Traders Point, ¿cómo andamos? Bien, bien. Es bueno estar con ustedes, todos escuchando por internet y por las diferentes iglesias. Estamos comenzando una nueva serie de sermones, Iglesia en la Salvaje. ¿Parece provocativo? ¿Qué significa eso? Simplemente vamos a caminar versículo por versículo el libro de 1 Corintios. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y en un momento, pero antes de empezar con 1 Corintios, quiero tomar un segundo y enfocar en ese título. Porque lo nombramos así, ¿y qué queremos hacer y qué queremos ser como una iglesia? Una iglesia en la salvaje. Empezamos con esa pregunta. ¿Para quién es la iglesia? Todo el mundo. Espero que eso está en el trasfondo de tu mente, pero creciendo, no pensaba así. Yo pensé que la iglesia era para aquellas personas en esta ropa de vestido de tal manera que iba a tal lugar en tal día. Y no es que nadie estaba en contra de mí, no sentí que nuestros dos mundos combinaban o se unían. Puede ser tu historia también. No sé qué es la iglesia o para qué es. Vamos a la comisión de Jesús. Mientras Él pone en moción la iglesia, ¿qué tiene que decir? Se llama la gran comisión. A pesar de cuál iglesia asistas, la misión está hecho alrededor de esas líneas o esos versículos. Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas. ¿Alguien no incluido en todas las naciones? No, todo el mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 a 20. Y aquí es el versículo que quiero que enfoquemos. Vaya. Id. O vaya. Cuando la iglesia empieza a cerrarse y morir, es porque dejaban de ir, de hacer, de ir a la salvaje. Y dijeron, vamos a cuidar lo que tenemos aquí. Vamos a tener ese grupo santos. Pero el problema es que abandonaron la misión que Jesús les hizo para hacer. Iglesia, quiero ser muy claro. Queremos ser una iglesia en la salvaje. Una iglesia que va, que avanza, conociendo nuevas personas, llegando rostro a rostro con los que creen que no hay iglesia para ellos, que no hay iglesia en la salvaje, que podemos llevarles el evangelio y regresarles aquí. Este es el tipo de iglesia que queremos ser. Y si puedes celebrar un poco, esa es la iglesia que somos. Cuando mira a la misión, existimos para remover barricadas innecesarias que detiene a la gente o separa a la gente de Jesús. Por eso lanzamos nuevas iglesias para diseminar el evangelio, porque queremos hacer cualquier cosa para llevar a la persona rostro a rostro con Él, moviendo montañas para llevar a las personas a Jesús. ¿Pero qué es que lo hace tan difícil? Porque no lo estamos haciendo. ¿Qué es? Porque salimos con tanta energía, pero cuando llegamos a los coches, la siguiente conversación es, ¿qué quieres hacer para almuerzo? Si lo puedo decir en una palabra de por qué no estamos viviendo esta misión de ser la iglesia en la salvaje, porque es difícil. Es muy difícil ser constantemente enfrentando oposición. En Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, era el primo de Jesús, estaba en el escenario antes de que Jesús empezó su ministerio. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. Es por eso. cuando salimos de aquí, sabemos que la misión de Dios va adelante y va a ir pacíficamente. Nadie va a notar y importar y va a ocurrir y más personas llegan a conocer a Jesús. Pero no es lo que dice aquí. Dice que el reino de Dios, que es el lugar donde vive el pueblo, la iglesia. El pueblo avanza y el pueblo de, o el reino de Dios es diferente que cualquier otro en la tierra. No está en un lugar geográfico. Donde estemos, ahí está Dios y ahí está su reino. Y dice que solo avanza mediante la fuerza y está siendo atacado violentamente por el exterior. Es lo que significa ser una iglesia en la salvaje. Estar disponible en las tinieblas a las personas que creen que no tienen esperanza y que no hay Dios para ellos y llevar a ellos el evangelio. Cuando estudiamos la iglesia en Corintio, vamos a aprender lo que significa ser una iglesia en la salvaje. Ellos seguramente eran una iglesia en la salvaje. Y suerte para nosotros, no sabemos mucho de unas cartas, pero sabemos algo de la ciudad de Corinto. Empiezo con mapa de la ciudad de Corinto. Muchas veces cuando hablamos de ciudades en la Biblia, actuamos como si está en un lugar de ficción. Ah, Corinto. Creo que está por junto a ahí. Hogwarts, que viene de la película Legado de Hogwarts. No, son lugares reales, en tiempos reales. Corinto solo queda 50 millas de Atenas, en Grecia. No es Hogwarts, no es ficción. Tú puedes ir ahí, que es hoy en día Turquía. Y la gente lo visita. Y es ahí donde se encuentra esta iglesia, en esta ciudad. Y fue una ciudad difícil. Una ciudad cerca al agua y vino muchos viajeros. Había un proverbio que habló de Corinto así y dijo que no todo el mundo puede permitirse el lujo de viajar a Corinto. Y no es porque no podía financieramente, no podían moralmente. Una niña corintia era jerga para prostituta. Un hombre corintio, cada vez que demostraba un corintio en un dramaturgo, siempre estaba borracho. Es ciudad de prostitutas y borrachos. Un comentarista dijo, lo describió así: la ciudad de Corinto era intelectualmente alerta, materialmente próspera, pero moralmente corrupta. Dijo León Morris. ¿Parece familiar una ciudad así? Sí, Las Vegas, tú dices. Indianápolis, puede ser. Tenemos alguna de esas cosas aquí. Y lo que quiero que comenzamos desde el origen de cuando se plantó esta iglesia, se plantó por un hombre de nombre Pablo. Él entró a ciudades, comenzó iglesias y salió para hacerlo en otro lugar. Él entró a la ciudad de Corinto para plantar una iglesia y es muy difícil. ¿Por qué? Porque está enfrentando oposición violenta y tiene miedo. Y una noche, sentado, Dios le empieza a hablar y escuchen esas palabras. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 a 10. Yo sé, cuando salimos lugares así, puedes sentir abrumado, pequeño. Puede parecer que eres la única persona en tu familia que sigue a Jesús. Eres el único en tu trabajo que sigue a Jesús. Único en tu escuela que sigue a Jesús. Y puedes sentir que estás solo, pero quiero que estés animado. Dios dice lo mismo hoy en día: no temas. Tengo personas en tu ciudad que siguen a mí. Tengo personas en tu ciudad que están contigo, hombro a hombro. Personas en tu ciudad que están orando por ti. No estás solo. Y más grande que eso, la confortese. Escuchó que dijo, ah, dijo Dios, yo estoy contigo. Alguien tiene que escuchar eso hoy. Dios está contigo. Hasta cuando te sientes pequeña, abrumada, solo, hay un Dios de este mundo que está contigo y para ti. Está detrás de ti. Este era una iglesia en la salvaje. Pero por la gracia de Dios y la oposición, Pablo plantó esta iglesia, empieza a correr y después Pablo se va. Continúa plantando más iglesias. Y la palabra regresa de lo que está ocurriendo en la iglesia en Corinto. Era una iglesia pequeña. Una iglesia de 100 a 200 personas en una ciudad de 50,000 personas. Pero ese no era el problema. No, la diferencia en tamaño no era el problema. Si lo puedo decir en una declaración, aquí fue el problema de la iglesia en Corinto. Era como si las fronteras entre el mundo y la iglesia hubieran desaparecido por completo. Como si las fronteras entre el mundo y la iglesia hubieran desaparecido por completo. Recuerda, debía haber sido una fortaleza, un refugio para los que estaban perdidos, buscando el amor de Dios. Puesto aparte una ciudad en una colina como sal y luz, sal preservativo al mundo que está muriendo, santo y puesto aparte. Pero mientras pasaba el tiempo, esas líneas borraban, se desaparecían. Y no podías ver la diferencia entre esa iglesia y esta organización o esas personas aquí y los cristianos aquí. Todo mezclaba, era como un solo. Y estaban haciendo unas cosas locas. Solo te doy un par de ejemplos. No puedo creer que eso es lo que sucedía dentro de esta iglesia. Vamos a leer. Había muchas personas que dormían con prostitutas. Personas en la iglesia. Yo sigo a Jesús y al lado hago eso. Y Pablo dice, está ocurriendo en la ciudad, pero no lo hagas. También hay un hombre que dormía con su madrastra. Y Pablo dice, escucha, no sé de dónde vino eso. La gente fuera de la iglesia no hacen eso. Estás en una ciudad que no tiene reglas, no tenemos reglas, pero no dormimos con nuestras madres. Personas que están luchando con idolatría y división. Y un manazo de personas que se emborrachaban en la iglesia, en el vino de la comunión. Y quieres saber por qué tenemos jugo de uva en esas tazas. Nos estamos salvando de problemas futuros. Pero hay todas esas cosas y lo que quiero que veas, todos los problemas que vas a ver en esa carta no son de la fuera poniendo presión a la iglesia, son problemas desde adentro de la iglesia, originaban en la iglesia. No hay ninguna fuerza externa suficiente fuerte para derrotar la iglesia de Dios, solo porque ha sido. No existe ninguna fuerza externa que sea lo suficientemente fuerte como para derribar a la iglesia de Dios. Cuando cae es porque ha sido saboteada desde adentro. Si tú has estado en la iglesia o te crecías en la iglesia o hablar con alguien mayor hoy y si hablan porque dejaban de asistir a su iglesia o porque cerró su iglesia, vas a escuchar palabras como la iglesia se dividió. ¿Qué pasó? No fue de afuera. Dividieron porque no pudieron tener armonía adentro. Yo escuché a las iglesias que dividieron por el color de la alfombra. Es una historia real. No pudieron decidir del color de la alfombra, entonces fueron. La iglesia, el pueblo, las personas empoderadas por el Espíritu de Dios hicieron una reunión, uno dijo marrón, otro gris, y el otro dijo paz. Las personas que se van porque no hacemos el ministerio como quieren. O cambiamos nuestro estilo de adoración y no me gusta la dirección en que vamos. Todas esas cosas triviales, pero si se podrían enfrentar y tener conversaciones verdaderas, podemos mantener salud. Pero no lo hacemos. Quiero que piensen eso. La iglesia o la historia de la iglesia demuestra que cuando la iglesia encuentra oposición del exterior, se levanta, pero cuando hay problemas de adentro, cae. Y este es donde estaba esta iglesia en Corinto, en medio de esta ciudad loca. Y estaban empezando a permitir que el exterior llegara adentro. esta iglesia iba, debía haber influido a la ciudad. Pero fue al revés. Ahora la iglesia está siendo influida por la ciudad. Aquí es la pregunta que quiero poner ante nosotros. ¿Está Traders Point influyendo a la ciudad? ¿O si la ciudad está influyendo a Traders Point? Es para nosotros como iglesia y tú también como individuo. ¿Estoy influyendo a mi trabajo, mi lugar? ¿O estoy siendo influido por ellos? Muchas veces ponemos el dedo para afuera cuando quiero que no hagamos eso, esta tendencia. Ah, si este fuera mejor, o el mundo fuera más fácil, o si no eran tan violentos y agresivos, sería más fácil. Las escrituras nos dicen que no lo van a hacer. La oposición viene, la violencia viene. Lo que podemos controlar es lo que ocurre dentro de esas paredes de la iglesia. Y cómo nos tratamos el uno al otro y que salimos de aquí con unidad. ¿Somos una iglesia en la salvaje o una iglesia salvaje? Esta es la pregunta. Ahora, si tienes Biblia, 1 Corintios capítulo 1, comenzando en versículo 1. Ahí vamos a estar en lo demás de nuestro tiempo hoy. Voy a leer un poco, destacarlo, enseñarlo y hacerlo por 16 versículos. Te quiero animar a llevar tu Biblia cada día en este serie. Voy a leer y voy a tomar apuntes. Mi meta no es solo enseñarte lo que dice la Biblia en esos versículos. Quiero decirte cómo leer la Biblia. Herramientas para que no te sientes dependido de un servicio de domingo para conectar con Dios. Tú, a pesar de donde estés, Dios te va a encontrar ahí y puedes tener la confianza de abrir su palabra y entenderla. Eso es lo que queremos dar. Lleva tu Biblia cada semana y vamos a estar dentro de ella. 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 1 a 3. Un par de cosas, notas. En cualquier carta anciana, comienza con una salutación y lo hacen diferente. Nuestra carta decimos a quién es y tiene que ir al final para ver para quién, de quién era. Ellos ponen todo al principio. Esta carta es de Pablo. Es el escritor escribiendo a la iglesia de Dios en Corinto. Eso es lo que es. Es una carta escrita de él para esta iglesia específica. Aquí es lo que hace estudiar la Biblia difícil. Solo leemos un lado. Es una carta escrita a esta iglesia. No hemos visto la carta que escribió la iglesia a Pablo. Entonces, tenemos que inferir unas cosas o basado en cómo él dice algo, saber que es un problema que ellos dejaban a él saber. También sé que escribir cartas es un arte perdido. En los 1900 lo hicimos más. Voy a hablar a la generación joven porque soy hombre de muchas personas. Imagínate que si solo tuviera un lado del texto, solo pudieras ver lo que se respondió y lo que no fue recibido. Estamos leyendo la carta o el texto de alguien y hay que saber hacer trabajo para saber qué decía Pablo. Dice que es un apóstol, que significa que tuvo un momento divino con Dios, conoció a Jesús y Jesús lo hizo un embajador especial, le dio habilidades y una misión específica. Eso es lo que con que empieza. Dice, escribo a la iglesia en Corinto. Piensen eso. Hemos hablado de lo que Pablo sabe. Él sabe los problemas con que luchan, qué están haciendo. Pero mira cómo él los enfrenta. como les habla. No les llama por lo que hicieron. Los llama por quienes son. Ser su gente santa. ¿Santa? Les dicen a ellos santos. Es la palabra que se utiliza aquí. Y todos debemos ser parte de eso. Esta idea que cuando vivimos juntos y pisamos los dedos el uno al otro, equivocamos, fallamos, y es fácil poner etiquetas a las personas o hablarles que tú eres un mentiroso, tú eres un chismoso, tú eres un borracho, tú eres tales cosas. Pero notas lo que Pablo hace y podemos aprender de eso. Él sabe qué hicieron, pero más importante, sabe quiénes son. Y les recuerda, tú eres, ustedes son santos. Eres el pueblo santo de Dios. Has sido puesto aparte para un propósito específico. Son hijos y hijas de Dios. Eso es quiénes son. Sé qué han hecho, pero no te hablo así. Yo hablo acerca de tu identidad, quiénes son. ¿Cuánto más podremos aprender de eso? Mientras hablamos con personas y hablar de problemas, cuando las personas hacen cosas, o nosotros también, ¿cómo vemos a nosotros mismos? Somos santos. Quizás no te ves como un santo. Yo soy cualquier cosa menos santo. Pero hay un teólogo que dijo, solo hay dos tipos de personas en el mundo. Hay santos y hay no santos. Y ninguno ganó el título por lo que hicieron. Los santos no es por lo bueno que vivieron, es que respondieron al trabajo completo de Jesús en la cruz. Han sido hechos santos por su trabajo y ahora están siendo santificados por toda su vida. Eso es quien eres tú. No eres lo que has hecho, eres lo que Jesús ha hecho por ti. Te ha dado una nueva identidad. Amén. Seguimos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado de vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, 4 a 9. Piensen eso. Comienzan a decirles quiénes son, recordándoles de su identidad. Aunque han fallado y no están viviendo a ese nombre, aún tengan ese nombre. Y después los llaman a regresar, los piden a regresar. Tienen cualquier don espiritual que necesiten porque han fallado. Han regresado, retrocedidos. Crecían con sus propias maneras de hacer cosas. Cómo bregaba con problemas, cómo veían el puesto o el sexo opuesto, pero empezaban a seguir a Jesús, lo hicieron por un tiempo y después regresaron, retrocedieron, porque no estaban viendo los resultados que esperaban. Piensa eso en tu vida, no cosas espirituales, cualquier cosa. Te entregas a algo, crees en algo, y cuando no ves resultado inmediato, dices, ya he hecho lo más que puedo. ¿Has trabajado fuerte, has hecho ejercicio fuerte por 2 semanas, día tras día, sudor, 6 de la mañana, dieta, todo en punto, y miras el espejo y no ves a ninguna diferencia? Estás diciendo, ya voy a comer las alitas hoy. Hago todo eso y nada está sucediendo lo suficientemente rápido. Pero Pablo los recuerda, mantenga arriba la cabeza, espera aquel día. Es lo que están esperando. Las cosas no van a ocurrir como pensaba, pero Dios está contigo y tiene un plan específico por lo que está haciendo. Dice, confía en el proceso. Y hay mucho de nosotros en ese espacio ahora. Empiezas a dejar cosas de una manera, ahora lo hace de la manera de Dios. Tiene un momento, yo quiero hacer las cosas de mi manera. a mi manera lo puedo cumplir con cumplir cosas. Puede ser más ruidoso, pero lo hago. No, confía en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y había un día en tu vida cuando empezaba a seguir a Jesús y viste a Dios por quién es y cómo se siente de ti y quería desesperadamente seguirle y lo hiciste. Él dice, recuerde aquel día. Y el Dios fiel que te salvó es el mismo que está a tu lado hoy en día. Él tiene todo lo que necesitas. Y dice, ha llevado todo para tu compañerismo. Mateo 28, la gran comisión. Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñando a las personas a obedecer a todo lo que Jesús les ha mandado hacer. Siempre voy a estar contigo. Recuerda el compañerismo. Fuiste salvado de algo para algo. En el siguiente versículo 10, ahora va a hablar de los asuntos, los problemas de la iglesia. ¿Y qué cree que va a enfrentar primero? Lo primero, hay una persona en la primera parte de la carta. Ah, que okay, yo entiendo. ¿Qué es la cosa que va a enfrentar primero? El problema más grande de la iglesia. El hombre durmiendo con su madre. No, no, hay que hablar de eso. Pero no, no es. Lo que vemos en versículo 10, lo que dicen los comentaristas, es el tema de toda esa carta, el tesis de esta carta. Todos los otros problemas son síntomas. Esta es la raíz del problema. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Pobre Cloé, imagínate siendo Cloé en ese momento. Lo dije en secreto, Pablo. Lo puse en la carta. Que hay entre vosotros contiendas. La manera en que los cristianos operaban. En ese tiempo, la voz de una mujer o su testimonio no se confiaba en ello. Ahora aquí sí. Cloé es la que habló. Y Pablo tomó su voz como voz en confianza. Una nota para notar. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué está sucediendo? 1 Corintios 1, 10 a 12. Esa es la división, pero yo te ruego para vivir en armonía y estar unidos. Un contraste con esa otra palabra donde dice divisiones. Divisiones. Nuestro idioma es tan limpio. No captura la plenitud de la palabra griegas. Divisiones. La idea es estar roto, separado, deslocado de su lugar natural. En una fábrica o una cobija que es separado, para nuestro contexto, sería como cuerpo humano cuando un hueso se rompe o tu hombro es deslocado. Dice, desunidad dentro de la iglesia debe sentir así. Debemos estar bien conscientes. No sé si has roto a un hueso. Yo he roto muchos huesos en mi vida. Y cada vez, quiero saber si fue algo. No, yo lo sentí, todo el dolor. Se roto la mayoría de mis dedos, mi tobillo, mi nariz. Pero el peor fue jugando fútbol americano. Tiene sentido. Yo pensé que era hombre de fútbol americano, ¿verdad? No. Por eso estaba ahí. No tenía ningún negocio ahí, pero fui para agarrar a alguien. Lo agarré, nos caímos y su cuerpo está debajo de mi brazo y mi mano está entre su dedo y el suelo. Dedo va una dirección y el brazo otra dirección. No sé si sabe mucho de dedos, no soy médico, pero la mayoría de los dedos son rectos, van arriba abajo. Este estaba fuera en otra dirección. Y estaba en pánico y lo intenté agarrar lo más rápido, lo más fuerte que podía. Y pensé que de una manera iba a llegar a ser médico. sanar a mí mismo. Y mire abajo, no se sanó. Hasta hoy en día no es sanado. Si miras aquí, no hay nada ahí. Estaba empujado ahí, compuesto. Lo que dice Pablo aquí, debemos ser tan comprometidos el uno al otro que somos uno. Y si somos un cuerpo, que el momento que uno de nosotros tiene algo entre nosotros, si hay algo que nos separe, debe sentir como un hueso roto que tienes que enfrentar o buscar curación. Un hombre descolocado no es natural. Tenemos que hacer cualquier cosa para arreglarlo. ¿Y qué hacían para hacer tanta división en la iglesia? El liderazgo. Y no problema de liderazgo. Solo había tantos buenos líderes que unos estaban bajo diferentes líderes y creó divisiones donde tenía alianza, ¿cierto? Alianza. Yo sigo a Pablo. Él plantó la iglesia. Yo sigo, solo escucho a Pablo, nadie más. Otro dice, no. Yo no sigo a él. Yo sigo a Pedro. Porque Pedro es el original, el judío de los judíos. Él comenzó todo. No importa qué dice cualquiera, yo sigo a Pedro. Otro, no, yo estoy con Apolos. Y Apolos era el hombre que empezó a dominar la iglesia cuando se fue Pablo. Era un comunicador increíble. Pablo, no tanto. Iba a ser un chiste aquí acerca de cuando Pablo predicaba y un hombre se durmió y cayó de una ventana. Pero he estado en este salón antes y predicando. Y he visto a tú dormirse. Qué bueno que no estaba junto a una ventana. Y hay otro grupo que parece nobles. Yo solo sigo a Jesús. Pero Pablo lo agrupa con otros. No es bueno. Dice, yo no sigo a nadie. No necesito la iglesia o ningún liderazgo. Soy yo y Dios. Y eso empieza a separarse uno por uno. Crean esos grupos separados. Muchos líderes. Nuestras iglesias, muchos líderes. Y puedes caer víctima a eso. Este es mi líder. Yo me relaciono con él. Es bueno tener preferencia, pero cuando eso nos separan, ese es el problema. Tenemos muchos líderes. Solo tenemos un Señor. Y mira cómo sigue 1 Corintios, versículo 13, capítulo 1. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La iglesia, el Jesús que vimos tiene autoridad y no lo comparte con nadie. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro. 1 Corintios 1, 13 a 16. El problema empezó cuando empezaron a separarse bajo las cosas que lo debían haber unido. Estaban presentándose así. Mi nombre es Juan. Tengo 2 años aquí. Yo, bautizado por Pablo. Ya, para que sepas, yo sé. Y ellos alineaban bajo eso. Era algo especial de quien los bautizó. Y lo perdieron. El bautizo. La cosa que demuestra simbólicamente que estamos unidos con Dios juntos. Estás en una tumba de agua. Te bajan a la muerte, compartiendo una muerte como Jesús y siendo resucitado a una nueva vida donde eres uno con Dios y uno el uno al otro. Eso debe ser la demostración de unidad y de una manera ha llegado a ser la cosa que los dividen. Y Pablo lo hace muy claro. Dice, no, piénsalo así. ¿Fui yo crucificado por ti? No. ¿Fuiste bautizado en mi nombre? No. Tienes muchos líderes, pero tienes solo un Señor. Entonces, si Jesús es uno, no deja nadie más que lo separe, que nadie separe lo que Dios ha juntado. Y me gusta como el punto que hace aquí. ¿Fue crucificado Pablo por ti? Te quiero poner esa pregunta ante nosotros. ¿Tal fue crucificado para ti? mientras seguimos la vida cristiana, es fácil tomar cosas, teología, política. Esto es lo que significa ser cristiano. Y esto es lo que significa ser cristiano verdadero. Y hay una mentalidad de nosotros contra ellos. Estamos aquí haciendo la cosa y ellos están ahí. Son menos que nosotros. Y esas cosas nos dividen. Esas mentalidades. Y quiero poner eso mientras trabajando esas cosas en tu vida. Cosas que has creído. Hay que ver si pasa esa prueba. ¿Fue tal crucificado para ti? ¿Este líder fue crucificado para ti? ¿Esta familia fue crucificada para ti? Y lo voy a decir ahora porque sé que han comenzado debates. Y eso es lo que significa ser cristiano. No puede votar así y ser cristiano, votar así y ser cristiano. ¿Tu partido político fue crucificado para ti? Entonces, no lo deja dividir lo que Dios ha creado. Hay miles de cosas que nos crucificaron o que nos dividieron. Jesús es el único que nos puede mantener juntos. Tenemos mil razones. En un salón así o una iglesia donde estás sentado, ese es el único lugar en tu semana donde las personas de todas edades, trasfondos, no puede ser diferente políticamente o cómo fueron criados, pero hay este espacio donde podemos poner manos en quién es Jesús y somos hijos e hijas de Jesús. No importa la diferencia que tengamos, tenemos esa única cosa que nos mantiene unidos. Mantenga a esta cosa única. Este llamado es un llamado de unidad y te lo quiero presentar. Una vez más, a donde vaya la iglesia, ¿quién levanta la mano para ser parte de nuestra iglesia? Viene de cómo es adentro, cómo me van a encontrar. No me puedes dejar entrar una guerra civil, pero tiene que ver contigo y conmigo, escogiendo no ignorar la diferencia, no tener conversaciones y diálogo saludables. Hacemos todo eso, pero al final estamos diciendo, no voy a dejar que esto nos divide. Vez tras vez, si hay alguien en esta iglesia, quiero rogarte, si tiene tensión, si has separado, si estás dividido con alguien, que te quiero animar, ir primero en el nombre de Jesús. Es más grande que tú y esta persona y esa otra familia. Lo que está a riesgo es el reino de Dios. Y cuando ves a una iglesia caer, es una división que empezó adentro, no fuera. Y tú y yo somos responsables para la armonía. Regresar las cosas y como hombro deslocado, hay mucho dolor. Pero hay momentos cuando se pone en su lugar. Inmediatamente se siente esta paz y armonía. Y las cosas como deben ser. Te ruego. Enfoca en la cosa única, Jesús. Y el otro grupo que quiero hablar, a ustedes, aquellos de ustedes que están aquí, ni sabes por qué. Quizá te invitaron o no estás seguro, quieres creer. Pero hay otro grupo de personas que han vivido con esta mentalidad que no hay ninguna iglesia en la salvaje. Suena bien, pero ojalá que fuera cierto para mí. Puede ser cierto para ti, pero para mí no. Estoy demasiado salvaje. He hecho muchas cosas malas. Quiero decir que no puede ser más lejano de la verdad. Al hombre cuyas palabras que estamos leyendo, Pablo, su trasfondo no siempre era líder de la iglesia. No fue puesto a hacer esa cosa. Vivió la mayoría de su vida contra la iglesia. Él era el líder de la persecución de la iglesia. Fue ahí para la primera ejecución del primer cristiano mártir. Su vida era lo más allá que podía haber estado. Y Dios lo encontró un día y miró a Jesús por quien era y puso su vida y su fe en Jesucristo. Y ahí todo cambió. Si fuera cierto para él, puede ser cierto para ti. Quiero que sepas que puedes salir de aquí hoy siendo parte de esta iglesia. Puedes encontrar armonía aquí. Puedes salir de aquí como un santo, una santa. No importa de dónde viniste, tiene que ver con lo que Jesús ya ha hecho por tu bien. Jesús, con toda autoridad de cielos y la tierra, Dios mismo, vino aquí, envuelto, encarnado, para vivir una vida perfecta que no pudiéramos tú y yo vivir. Y fue una cruz. Y murió la muerte que merecíamos, pero se resucitó a los tres días venciendo pecado y la muerte para siempre, creando una manera que pudiéramos ser unificados con Él, heredores con Cristo, hijos e hijas en la familia de Dios en su reino de ahora para toda la eternidad. Este es a lo que te está siendo invitado. Por eso, en todas nuestras iglesias, al final de cada servicio, tenemos un equipo frente a la plataforma, listo, recibirte, orar contigo, celebrar contigo. Por favor, no salgas sin recibir todo que Jesús ha hecho para ti. Te ha puesto aparte, tiene un plan para ti. No salgas sin eso. Pero ahora, mientras cerramos, queremos que cerramos en unidad. Póngase de pie. Y la banda nos va a liderar en una canción más y vamos a adorar todo en una voz, recordándonos de lo que Dios ha hecho para llevarnos acá. Ore conmigo. Padre, tenemos gracias por hoy. Padre, tenemos gracias por tu palabra. Tenemos gracias por 1 Corintios, por esta iglesia en la salvaje de que tenemos mucho que aprender. Oro que nos da el ánimo de ir. Ir y empujar la oscuridad, las tinieblas, ser la luz, ser esa ciudad en la colina, ser una iglesia en la salvaje. Ayúdanos a ser un refugio para los perdidos en dolor y rotos. Ayúdanos a borrar el estigma que hay alguien en tu planeta que está demasiado lejos de tu amor. Nadie está fuera de tu alcance. Y Dios, oro ahora para el trabajo difícil de asegurarnos de lo que tenemos aquí, que no hay nada que nos pueda separar de ti y de uno al otro. Oro que esta semana tengamos el ánimo de tener conversaciones difíciles. Oro que nos dé la mentalidad de Cristo Jesús, que nos ha permitido levantar nuestros ojos y ver lo que tú has hecho, que nos ha unificado y es la cosa más grande. Esa es nuestra identidad. Y si eso está aquí, que nadie nos separe de ti. Padre, mientras estamos parados en una voz, déjanos adorarte y llevarlo todo a ti. En tu nombre santo y perfecto que oramos. Y la iglesia dijo, amén.